la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por un invitado especial.
Buenos días a todos. Qué lindo verlos. Cris, ¿está bien? Si te cuesta Cris, flaco también va. No hay ningún problema. En la colimba me decían flaco porque les costaba decir mi nombre. Vamos a aprovechar el Día de la Madre para pedirle a una madre que nos ministre en esta mañana. Vamos a tomar una madre que no conocemos su nombre, pero es una madre de esas madres que encontramos en la palabra que inspiran por su ejemplo, por su devoción, que nos dejan algo también para nosotros. Señor, al abrir tu palabra en esta mañana, lo hacemos con gratitud en nuestro corazón, Señor, porque vivimos en un país donde tenemos libertad de abrir tu palabra. Gracias, Señor. Somos conscientes de que hay muchos lugares en la tierra donde este privilegio no lo tienen quienes viven allí. No queremos tomar por sentado, Señor, este regalo que nos has hecho. Abrimos tu palabra en esta mañana, Señor, con gratitud. Abrimos tu palabra con temor. Abrimos tu palabra también, Señor, con necesidad. Porque necesitamos que tu palabra nos hable, que tu palabra nos anime, nos oriente, nos corrija, nos exhorte, nos inspire. Y para eso, Señor, pedimos que tu Espíritu nos hable a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a leerles el texto. Es del Evangelio de Mateo. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Es uno de los pocos momentos en el relato de los evangelios que Jesús salió del territorio de Israel. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogaba: ten misericordia de mí, oh Señor, Hijo de David, porque mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya. Le dijeron, nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, al pueblo de Israel. Ella se le acercó y le rogó una vez más, Señor, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Mujer, le dijo Jesús, grande es tu fe. Se te concede lo que pides. Y al instante, la hija sanó. Qué lindo relato. Relato increíble. Y vos decís, qué bueno, al final alguien me va a explicar lo de los perros. Quiero decirte que Juan Pablo va a hacer eso cuando hable de este tema. Yo no me voy a meter ahí. Se lo vamos a dejar a Juan Pablo. El relato de Marcos dice así, cuando arranca con esta historia: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, escuche esta frase, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Me pega esta frase porque yo creo que nosotros de alguna manera anhelamos justamente pasar inadvertidos. Vamos por la vida a veces con la filosofía no hagan olas. Pero en los evangelios vemos que aun cuando Jesús se propone pasar desapercibido, no puede. Porque la gloria y el poder y la presencia de Dios en la vida de Jesús no puede ser escondida. Y una de las oraciones que tenemos con Ruth cuando caminamos a la mañana es precisamente, Señor, queremos dejar perfume de Cristo por los lugares donde vamos. No queremos pasar desapercibidos. Vemos los evangelios y vemos que en todas las situaciones Jesús produce dos reacciones. La gente se enoja con Él y le pide, como en el caso de los que cuidaban los cerdos, le pide que se vaya, porque no aguantan estar cerca de Él, o la gente se enamora de Él y dejándolo todo, lo sigue. Lo que no observamos en la vida de Jesús es que Él pase inadvertido. Y nuestra vocación como pueblo de Dios es también provocar reacciones en la gente que Dios pone por nuestro camino. Pero hoy queremos mirar un poquito a esta mujer. Esta mujer que está poseída por un espíritu de desesperación. Esta mujer que dice la palabra en el griego, lo seguía a Jesús a los gritos. ¡Jesús, Hijo de Dios! Una mujer que necesita algo del Señor. Y porque necesita algo de Dios, esa mujer está dispuesta a hacer lo que haga falta para conectarse con el Señor. Cuando miro la palabra, veo que la palabra está repleta de personas que tenían desesperación de conectarse por Dios. Son las personas que hacen la diferencia en la historia del pueblo de Dios. Bartimeo, ¿se acuerdan de Bartimeo? Que se puso a gritar, ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! La gente que tenía el don de apagarle la fe, le decían, ¡cállate! Callate, atorrante. Mira si Jesús se va a fijar en... Pero él gritaba más fuerte. Y esta mujer no la pueden hacer callar. Y me lleva a pensar en mi vida cuánta desesperación hay en mi corazón por conectarme con Dios. Estoy convencido de que Dios tiene lo que yo necesito. O mi relación con Dios es una formalidad, es un marcar tarjeta con Él. Necesitamos que se apodere de nuestro corazón esa desesperación, porque yo sé que Él tiene algo, que si yo no tomo eso que Él tiene, no puedo vivir, no puedo salir a hacerle frente a los desafíos que la vida me presenta día a día. Quisiera de alguna manera que en mi corazón se instale el espíritu con el cual escribe Jeremías en el libro de Lamentaciones, donde le dice a los que interceden por Israel: corran tus lágrimas como un río de día y de noche. No te des reposo. No tengan descanso tus ojos. Levántate, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza a Él tus manos. Dile: Señor, te necesito. Como una tierra seca y árida donde hace tiempo que no llueve. Señor, mi corazón anhela tu bendición, anhela que tú te derrames en mi vida. Esa es la misma angustia que describe Samuel, el libro de Samuel, cuando habla de Ana. Una mamá, como oraba Víctor esta mañana, que no podía tener un hijo. Y se presentaba en el templo y lloraba y clamaba y gemía con tanta intensidad que el sacerdote pensaba que estaba borracha. Oh pueblo, dice Salmo 62, derramen su corazón delante de Él. Pues Dios es nuestro refugio. Y esta mujer se encuentra con una respuesta desconcertante de parte de Jesús. Jesús inicialmente no la responde. Yo quiero sugerirte que este es un patrón en la forma en que Dios se mueve. Dios se demora en respondernos. Y te voy a sugerir que hay una razón por la cual Dios se demora. Es que la demora en la respuesta de Dios permite que tu entusiasmo se convierta en pasión. A veces Dios nos habla sobre algo y nos entusiasmamos con esa verdad y se nos cae una lágrima y levantamos las manos y le decimos: Señor, acá estoy, contá conmigo, yo quiero que hagas esa obra en mí. Pero el lunes, el martes o el miércoles ya nos olvidamos de esa palabra que tanto nos había entusiasmado. Cuando Dios se demora en respondernos, tenemos la oportunidad de convertir nuestro entusiasmo en pasión. Una pasión que nos lleva a clamar y a insistir y a seguir golpeando las puertas del cielo porque queremos con desesperación eso que estamos buscando. Pienso en este Jesús que no respondía, y me acuerdo de los discípulos que Jesús los mandó a que cruzaran el otro lado del lago y estuvieron remando toda la noche, y pienso que en medio del lago remando se habrán preguntado más de una vez: ¿para qué nos mandó? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no viene a ayudarnos? ¿Por qué se quedó él del otro lado? ¿Te ha pasado de estar remando y remando y remando y no llegás a destino y decís: ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Quién me mandó a meterme en este camino? Parece que Dios está ausente, parece que Dios de alguna manera ignora la dificultad en la cual te encuentras, pero Dios no llega tarde nunca. Y ese tiempo de espera es un tiempo para que te aferres a ese clamor y a ese deseo de que Dios intervenga en tu vida. Y le puedas demostrar al Señor: Señor, esto no fue un entusiasmo pasajero. Esto es un asunto de vida o muerte. Por eso voy a venir delante tuyo cuantas veces haga falta para que vos respondas. También es llamativo en esta historia la incomodidad de los discípulos. Los discípulos no le dicen a Jesús: atendela porque está necesitada. Decile que se vaya porque está molestando con tanto barullo que hace. Quiero decirte algo, mi amado. Dios te ha llamado a vivir la clase de vida con Él en la que vas a incomodar a los que simplemente cumplen con la religiosidad. Los apasionados incomodan a los que andan en su vida espiritual buscando no hacer olas. Miramos la palabra y nos encontramos, por ejemplo, con la historia de David, que dice: danzaba como loco delante del Señor porque traía el arca de vuelta a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Y Mical lo miró y ¿qué dijo? ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! O miramos, por ejemplo, a los 10 espías que todo el pueblo se alineó con ellos, y vemos la pasión de 12 espías que decían: podemos entrar a la tierra, creamos al Señor. Y era tal la antipatía por el mensaje de confianza en el Señor que el pueblo habló de apedrearlos. ¿Y se acuerdan de esa mujer maravillosa en el Nuevo Testamento que trajo un perfume, un Christian Dior? Tiro, ¿cuánto están? Pasé hace poquito por el duty free, $100, 30 mil pesos. Le tiró todo el perfume arriba de él. Y enseguida saltaron los discípulos: ¡qué desperdicio, qué derroche! Tu vida tiene que incomodar a los que están cerca tuyo. Porque ven en tu vida una pasión, ven en tu vida una entrega, ven en tu vida un anhelo, una locura santa por la persona de Dios que ellos no tienen. Así queremos vivir, Señor. Y frente a la insistencia de esta mujer, Jesús le dice inicialmente: no vine para atender a gente que no pertenece al pueblo de Dios. Y ella sigue insistiendo, y frente a esa insistencia, Jesús le dice este dicho, que se lo va a explicar Juan Pablo: no está bueno darle la comida de los chicos a los perros. Que la mayoría de los eruditos entienden que era una frase popular entre los judíos, un pueblo acostumbrado a despreciar a los demás. No tenemos nosotros la mirada de Jesús ni conocemos el tono. Capaz que se lo dijo y le guiñó con el ojo. Capaz que le sonrió. El hecho es que la frase está y la frase nos desconcierta porque no entendemos bien por qué Jesús se lo dijo. Y quiero decirte esto, caminar con el Señor es aprender a estar cómodo con el Dios que nos desconcierta. Lean la historia de Lázaro. Lázaro está enfermo y los discípulos dicen, vamos para allá. Jesús le dice, no, nos quedamos acá. Lázaro muere. Los discípulos dicen, nos quedamos acá. No, nos vamos para allá. Llega a la casa de Lázaro. Jesús le dice, corremos la piedra. Ah, pero ¿cómo vamos a correr la piedra? Jesús siempre está haciendo lo que no estamos esperando que haga. Dice cosas que no esperamos que diga. Se junta con personas que nosotros creemos que no es apropiado que se junte con esas personas. Y una vez más, me lleva a pensar en cómo es mi Jesús. Si tu Jesús es igual a vos, preocupate. Si justo da la casualidad que Jesús, igual que vos, es hincha de River, bueno, Jesús ahí tiene discernimiento, ¿verdad? Pero justo a tu Jesús tampoco le gustan los pentecostales. Caminar con Jesús es abrirse a la incomodidad, al desconcierto, a que te diga cosas que no querés escuchar, a que te muestre cosas que no querés ver, a que te invite a que transites caminos que no querés transitar. Jesús nos lleva por esos caminos porque Jesús está en el proceso de derribar estructuras, pensamientos, convicciones que impiden que el reino se establezca en plenitud en nuestro corazón. Y la forma que lo hace es justamente llevándonos por este camino del desconcierto. Tenemos que animarnos a sentirnos cómodos con un Dios que nos incomoda. Y saber que esto es parte de la relación. Nos saca de nuestra zona de confort y nos mete en espacios donde nos sentimos un poco vulnerables. Y en esos espacios nos dice, mírame a mí, confía en mí. Yo soy tu comodidad. Yo soy tu roca, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza. Yo soy el que le da sentido a tu vida. Y me gusta la respuesta de esta mujer. Porque esta frase, no está bueno darle a los perros comer de la comida que está destinada a los chicos. Es una frase que sin conocer bien el contexto en el cual Jesús lo habló, es una frase ofensiva, es una frase despectiva. Y esta mujer hubiera estado en todo su derecho de decir, bueno, pará, hoy en nuestra cultura, pará. Que predicamos el evangelio de hacete respetar. Quiero tu bendición, pero tampoco la pavada. Estoy dispuesto a que me bendigas, pero no a que me basures. Podría haberse ella ofendida y decir, no, tan desesperada, no estoy, me voy a casa. Pero esta mujer tiene tal desesperación de recibir lo que Dios tiene para ella, que no está dispuesta a contemplar la vergüenza que necesita transitar para llegar ahí. No le preocupa ponerse en pie cuando todos los demás están sentados. No mira a su alrededor para ver si alguno más levantó la mano en la alabanza. No está preocupada por el qué dirán, ni tampoco está preocupada en preservar la integridad de su propio orgullo. Y tiene una visión de la grandeza de Dios que entiende que es tal la bendición y la magnitud de lo que Dios tiene para ella, que le alcanza con una migaja. Una amiguita que caiga. Es la réplica de la mujer con el flujo de sangre que dice, con que toque el borde de su manto, ya está. Una pizca de la bondad de Dios todo lo que necesito. Y no le importa agachar la cabeza y decir, aunque me crean, un perrito de esos que andas numeteando debajo de la mesa para ver si se cayó algo, aunque me crean una perrita, yo quiero tu bendición, Señor. Cristo tratando con el corazón de esta mujer y poniendo a prueba la fe. Y si la fe no se pone a prueba, no es fe. La fe tiene que tener la oportunidad de mantenerse en pie, aunque toda la vida parece mostrar que esa fe no va a dar fruto. La fe probada, la fe que no está recibiendo respuesta, la fe que se mantiene firme aunque parece que Dios no está haciendo nada, esa fe es la fe que eventualmente va a dar fruto. Y el Señor, frente a esa fe, le dice, bendita mujer, grande es tu fe. Sea hecho como me has pedido. Y en esa misma hora, su hija quedó liberada. Bendito sea el Señor. Yo quiero la desesperación de esta mujer. Señor, sácame de mi rutina. Sácame de mi comodidad. Sácame de cumplir con el ritual religioso. Y arrebatá otra vez mi corazón. Seducime, Señor. De tal manera que sienta que hay un fuego dentro mío. Como decía Jeremías, ¿se acuerdan? Me he propuesto, dice, porque sufro tanto por predicar tu palabra que a veces me propongo no decir nada, pero siento como un fuego dentro mío que me lleva a volver a hablar. Inquietanos. Señor, incomodanos, pinchanos, molestanos, Señor, para que nuestro corazón tenga este motor, el de la desesperación. Si no me das lo que vos tenés, Señor, me muero. Te necesito, Señor. con desesperación. Amén. Así queremos vivir. Vamos a invitar a los músicos a que vuelvan a subir. Señor, gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por esta mujer preciosa, mamá, con esa convicción, con ese compromiso que solamente tienen las madres. Señor, queremos que ese mismo espíritu de desesperación sea el que se apodere de nosotros. Queremos, Señor, que se instale en nuestro corazón esa pasión por tu persona. No queremos, Señor, vivir la vida en piloto automático. Queremos que nuestro andar diario, Señor, sea un clamor hacia tu persona. Tócanos, Señor. Aviva tú el fuego de nuestra pasión. Para que, Señor, como pueblo tuyo, no pasemos desapercibidos. Gracias por tu palabra, Señor, que tu palabra no se pierda. Te pedimos que siga trabajando en nuestros corazones hoy, en esta semana, los días que tu Espíritu considere necesarios, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contacten con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.